Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Pues aquí está Jaime Huarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal?
Y el director, señor director, no le voy a preguntar por el Atleti, ya sé que usted está esperanzado, pero como tenemos noticia alegre, ahora se lo pregunto.
Estamos a un partido de jugar la final.
Es cierto.
Lo he ido diciendo a 14, a 12, a 9, a 7, ahora a 1.
Teníamos doble campeonato de Europa en el Palacio de Vista Alegre. Ya les hemos dicho que para Mariano el tiburón horario no ha ido nada bien. Pero hay muy buenas noticias con respecto a Joana Pastrana. Allí está Luis Millán en Vista Alegre. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? La verdad que sí, que ha sido una velada con muchísimo ambiente. Cerca de 1.500 personas han dado cita para ver esos combates destacados que comentabas. Y tengo conmigo a la campeona, a Joana Pastrana, que ha ganado ese campeonato de Europa femenino de peso mínimo. Así que ya te escucha, Joseba, aquí la tienes contigo.
Pues qué bien, qué alegría saludar a Joana, nueva campeona de Europa. Hola, Joana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal estás?
Muchas gracias, muy bien.
Joder, ya se te nota en la voz.
Ah, estoy contentísima.
No me extraña.
Sí, orgullosa y muy alegre.
Oye, cuéntanos que no hemos podido verlo, ¿cómo ha sido el combate contra Sandy Coguet?
Pues ha sido un combate muy duro. Hemos estado intentando dominar todos los asaltos porque sabíamos que era una rival muy dura, que no nos hemos obsesionado con el KO tampoco, a ir ganando todos los asaltos. Hemos ganado unos 7 de 10 y de menos a más.
Y de menos a más hasta conseguir el título de Europa. Además, Joana tiene muchas dificultades, hombre. El boxeo ya es difícil de por naturaleza. En categoría femenina, más todavía. Pero en el caso de Joana, mucho más, porque tú no puedes entrenar con mujeres, Joana. No hay mujeres de tu peso con las que puedas hacer de sparring, ¿no?
No, la verdad es que no. Mujeres de mi peso para hacer sparring tengo que viajar y con mucha suerte encontrar alguna de mi peso. La verdad es que te puedes aferrar a que sea una, aunque sea malo, pero no, yo me aferro a lo contrario. Entreno con hombres, con chicas más grandes, para que luego a la hora de la pelea sea todo más cómodo, más sencillo, por así decirlo. Hay que sufrir en los entrenamientos para poder estar a tope en la pelea.
Oye, ¿y qué escenario se te abre ahora? ¿A partir de ahora qué, Joana?
Pues la verdad es que no lo sé, pero de aquí a más, por supuesto.
Bueno. Aquí está Jaime Huarte, que te quiere saludar, Jaime.
Hola, Joana, enhorabuena, campeona.
Muchas gracias.
Oye, desde luego creo que desde que comenzaste tenías muy claro un poco estos objetivos, pero da la impresión de que incluso vas más rápido de lo pensado. Pero bueno, parece que no te asustan a ti los retos, ¿no? A la hora de seguir progresando, de bueno, pues fíjate, ya eres campeona de Europa, tienes opciones evidentemente de poder hacer alguna defensa, pero bueno, todo muy bien y quizás muy rápido, ¿no, Joana?
Bueno, muy rápido tampoco. Porque bueno, si no hubiese estado parada con la mano, hubiésemos ido más rápido aún todavía.
Es que eso te iba a decir, ¿cuánto tiempo has estado parada por la lesión en la mano?
Pues 5 o 6 meses.
Claro, ¿y tú llevas de profesional cuánto?
Desde el 6 de febrero del año pasado.
Joder, pues. Más bien pronto, ¿no?
Sí, es rápido. Nos gustan los retos, afrontarlos, trabajar para ganarlos y a la vista está.
Pues Joana, te mandamos un beso muy grande y te reiteramos la enhorabuena y disfruta mucho de este campeonato de Europa que merecido lo tienes. Muchas gracias por todo.
Muchísimas gracias a
gracias,
todos.
Gracias. Pues oye, es algo muy meritorio, ¿eh?
Muy meritorio, por eso.
Es que estaba en año y medio.
Pues eso, es que cuando se lo he dicho me decía, no tanto, digo, joder, estaba yo haciendo, digo, a ver, que presumo de memoria selectiva, memoria deportiva selectiva. Y digo, joder, pues me parece. Y es más, cuando dice, no llega a ser por la mano, digo, es que efectivamente, que ha estado la chica lesionada bastante tiempo, o sea que en año y poco, ya campeona de Europa, pues muy bien. La verdad que Joana Pastrana es una chica de estas que parece como nacidas para esto, ¿no? O sea, con una determinación, una concentración, una dedicación, o sea, que quiere ser campeona y la verdad lo tiene entre ceja y ceja, y me alegro mucho también por el boxeo femenino, que es verdad que no tiene, ya ves, que para chicas un poquito para guantear, y ella, pues a través de su promotora, con Álvaro Gil Casares, Guantes del Lobo, pues la llevan por ahí, y la verdad que tiene un mérito enorme. Y luego, una pena lo del tiburón Hilario, esta vez ha estado mucho más cerca. Era un combate de revancha, pero le ha faltado un poco. Ha sido una victoria, una decisión unánime por parte de los jueces, y le ha faltado ese un poquito para proclamarse campeón de Europa, que como siempre sabemos, no es nada fácil. Ser campeón de Europa son palabras mayores.
Luis Millán sigue en Vistalegre. Ha sido tal y como se lo ha contado Jaime, ¿no, Luis?
Sí, más o menos tal como nos lo ha contado. Eso sí, ha sufrido bastante el canario, le han dado bien en algunas partes del combate, pero bueno, finalmente eso, decisión unánime de los jueces, 111-115, 112-114 y 107-119.
¿Te ha gustado la experiencia?
Sí, la verdad que ha estado bien.
Muy bien. Gracias, Luis, hasta mañana.
Un abrazo, gracias. Chao.
Bueno, pues cara y cruz en esta velada que hemos tenido en el Palacio de Vistalegre. Director, ¿por dónde quiere que empecemos? ¿Por el Joshua Klitschko o por dónde quiere que empecemos?
Bueno, está bien.
Hombre, ¿o por el México lindo y querido?
Yo creo que el gran acontecimiento es ese. Está México paralizado. Es algo...
Mañana, ¿eh? En el
tenemos hasta B. una musiquilla.
¿Ah, sí? A ver, ¿qué música tenemos?
Este es un corrido de Julio César Chávez.
Cuando empezó aquel combate, Julio su ataque lanzó. Y Héctor el macho Camacho, como las liebres corrió.
Como las liebres corrió el macho Camacho. Es muy bueno, escucha, mira.
Julio soltaba metralla, el macho no la aguantó. Creyó ser caballo fino y como burro acabó.
Esto irá dedicado al padre, imagino.
Claro, ¿no? Ese era,
el hijo que todavía no sé si ha hecho méritos para tener una canción como esta.
Por supuesto, es un corrido dedicado al padre. Este muchacho, el Junior, es el hijo de la leyenda. Y eso le ha pesado desde que nació. Por empezar por una cosa importante y una buena noticia para Julio César Chávez Junior, ha dado el peso. Han dado ya hace unos minutos que se han pesado. Es decir, hay combate, aunque no hay ningún título en juego.
Es el tema Baila Arena de Las Vegas.
Exacto, no cabe un alfiler. Y en México van los datos de pay-per-view que esperan superar el Mayweather-Cotto, que es uno de los últimos combates importantes. También la pelea de... No Mayweather-Pacquiao, ¿eh? También la pelea, la última pelea de Canelo. Es decir, que hay una expectación increíble y no hay ningún título en juego. Lo hablaba antes con el director, es curioso, ¿eh?
Claro, es curioso. Bueno, es que además de ser una pelea, es un acontecimiento, porque son dos boxeadores del mismo país, el mismo idioma, la misma cultura. Entonces, es algo que querían ver desde hace mucho tiempo. De alguna manera, Canelo es la estrella, pero el otro es el hijo de la leyenda. Y entonces, de alguna forma, también quieren que en esa especie de reivindicación continua, que sea un flashback, que esté presente Julio César Chávez, que para ellos es el mejor campeón que ha tenido México en toda su historia. Y entonces, yo creo que el combate en sí, lo que es la pelea, a mí me parece que está un poco desnivelada. Es decir, tiene... No es que sea más potente, es que además tiene más clase. Es que Canelo poco a poco y combate a combate se ha ido haciendo un boxeador de clase, un boxeador realmente de los buenos, buenos. Y yo creo que es la última estación antes de la gran pelea con Golovkin. Pero tiene que ganarle. Y evidentemente, aunque es más rápido, golpea mejor, el jab no tiene ni color. El otro pega muy duro, ¿eh? El otro, y al cuerpo, sobre todo, pega esta mucho
vez,
al cuerpo.
Esta vez, a diferencia de otros combates de Canelo, el físico va a estar a favor del Junior. Es más grande, bastante más grande. Canelo más alto y más grande. O sea, esto habrá sufrido lo que no están los escritos para dar este peso. Sí, porque aparte había tenido una... El problema que ha tenido Julio César Chávez Junior también es que luego se alejó de la vida deportiva, consumió drogas, o sea, un desastre. Un desastre que también le pasó al padre. El padre estuvo al borde de amor, él lo dice, y sin embargo, mira, está limpio hace mucho tiempo, se ha recuperado...
Lo que pasa es que el chico este, cuando pierde con Maravilla,
sí,
y pierde el título, ahí entra como un bajón en su carrera. Esta es la posibilidad para él de darle un giro completo,
sí, sí,
de 360 sí, grados a su carrera profesional.
Pues si él ganara...
Si
ganara Canelo ahora...
Canelo, es otro Julio César Chávez Jr.
Sí, sí, sí.
Sería, para ahí ya se puedes pensar en sí, todas las cuotas que quieras. Y todos
y además,
quieras,
esta, ¿no?, es una pelea que en los aficionados mexicanos, bueno, los que lo seguimos obviamente día a día, se estaba gestando desde que los dos eran jóvenes, desde que empezamos, son jóvenes todavía, desde que empezaron siempre se hablaba del duelo entre el hijo de la leyenda, que ya era campeón mundial, cuidado, que había ganado a gente buena, y la nueva esperanza mexicana, que era Saúl Álvarez el Canelo. Entonces se lleva hablando un montón, parecía que se habían ya quizás separado mucho el camino, porque llegó hasta a pelear en el semipesado Julio César Chávez Jr., entonces parecía imposible, pero luego ya se metió un poquito más, bajó un poquito de peso, y ahora cuando cerraron este combate, que es en el supermedio, no llega un poquito más, 74 kilos, más del peso medio, que a Canelo, evidentemente, no le ha costado absolutamente nada, porque él puede ser perfecto, puede casi dar el super welter, pero yo creo que es un peso medio ahora ya un poco natural, prácticamente, con lo cual dar un par de kilos de más, habrá entrenado muy fuerte, que es lo que dice director.
Ahora él, por lo visto, según cuentan, ha tenido una especie de seriedad inhabitual en el entrenamiento.
Claro.
Él nunca se había dedicado en cuerpo y alma a entrenar porque no le gustaba. Era un hombre de la noche. Y entonces ahora sí, se ha entrenado muchísimo. Y antes de entrar nosotros, esperando que abrieran el campo del gas, yo le decía a Jaime, yo apostaría a que al final, hacia el último tercio de la pelea, ganará Canelo por KO. Cuando este se haya ya desfogado bastante, porque es muy superior Canelo en él en todos los aspectos. Es técnicamente, tácticamente, es un hombre como más inteligente en su boxeo, y que yo creo que eso es una cosa que dijo Jaime hace ya meses, es que la evolución de Canelo es hacia mejor boxeador, cada vez va más, cada vez es más inteligente boxeando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que yo creo que le va a ganar, yo creo que está por KO, yo creo que lo va a tirar en el 9, en el 8, en el 10.
En la última... parte de la pelea.
El pueblo mexicano que está dividido, tiene más seguidores uno que otro.
Y Estados Unidos, en Houston, por ejemplo, he leído yo, son de Canelo, pero en Los Ángeles son Chávez. En México es el 50-50.
50-50 está la cosa.
Es un duelo fraticida tremendo, entre, ya te digo, que dos boxeadores supermediáticos, de lo máximo que han tenido, porque ha habido en México duelos fraticidas espectaculares, por ejemplo Eric Morales contra Marco Antonio Barrera, que llegaron a hacer una trilogía, la primera pelea de esos dos, eran campeonísimos, pero todos
Rubén Olivares,
Chucho Castillo, que paralizaban el país, pero eran campeonatos mundiales. Y es que esto no,
no
hay nada en juego.
No hay ningún título en juego.
Rubén Olivares Castillo es una trilogía. Claro, tres veces.
Entonces eran, pero este, concretamente, a nivel del tema mediático, es que es impresionante cómo está el país dividido.
Está dividido, ¿eh? Y para ellos es, ahí no hay bueno ni malo, es eso. Para mucha gente quieren que gane Chávez porque de alguna forma sigue vivo en el recuerdo
del
gran campeón. Para otros quieren que gane Canelo porque es la nueva esperanza del boxeo y convertirse en el mejor del mundo. Claro, pero lo que esperamos todos es, de alguna manera, a lo mejor somos injustos, es que gane Canelo y en septiembre, en otoño, cuando celebran la fiesta nacional,
vamos a
pelear
con
Golovkin. Eso está claro.
Hay unos datos que son objetivos y que indican que Saúl Canelo Álvarez es claro favorito para esta pelea, porque él viene en progresión, es un chico que se cuida muchísimo, todo lo que ha hecho. ¿Cómo es la manera que le han atacado siempre? Hasta en el cara a cara famoso Julio César Chávez Jr., que es lo que más rabia le da. Es decir, que él ha rehuido a Golovkin, que él ha dejado el título, y eso le pone al otro de los, vamos, le saca los vamos,
pero en los demonios, ¿no?
los demonios
que lleva dentro.
Sí.
Acordaos que en la última pelea de Canelo estaba Golovkin.
Sí.
Y entonces él le dijo, aquí cuando quieras.
Sí. El presidente, que lo pusimos aquí un día, el corte que era buenísimo. Dice, sí. Pierde, ¿cómo era? Pide los cuernos de la luna.
Sí.
Es que eso es verdad, que suele ser habitual. Dice,
te los doy, pide los cuernos de la luna.
Exacto. Y dice, claro, quiere pelear. Y dice, vamos a ver, si el dinero lo llevo yo. O sea, vale, que tú eres el campeón, tú eres ahora mismo el número uno libra por libra. Pero la tela, o sea, aquí la cara A, que dice mucho, la cara A, soy yo de esta historia. Entonces, tío, el que vende soy yo, el que, pues como le pasaba con Mayweather. O sea,
foto buena de estos días, que han hecho ruedas de prensa en Estados Unidos y en México, pero una gira.
Han estado en
varias ciudades, ¿no?
Sí,
en Nueva York, en Los Ángeles, en Boston, en Houston, en México DF. Iban juntos todo el tiempo. Pero la foto que a mí me gustaba era ellos dos, vestidos, normal, ninguna agresividad por parte de ninguno de ellos. Y a un lado, al lado de Canelo, Oscar de la Hoya. Claro. Y al lado de Chávez, su padre. Y yo decía, las peleas que hemos visto de Oscar de la Hoya y su padre.
Exacto.
Y que fue Oscar de la Hoya el que retiró a su padre.
Exacto. Eso que estás comentando, José Luis, es una cosa que han hablado mucho. Es que parece hasta eso, una reedición del combate entre Óscar de la Hoya, que ahora es el manejador del Canelo, contra el titán mexicano del que escuchábamos el corrido, ¿no?
Pues venimos de un combate, el Joshua Klitschko del pasado sábado en Wembley, en el que yo creo que la mejor noticia es que hemos recuperado el gran espectáculo de los pesos pesados, ¿eh? Fue un combate extraordinario. Extraordinario, además con tantas alternativas, ¿verdad?
Exacto. Hacía tiempo, yo no recuerdo, bueno, creo que tenemos que remontarnos a la época dorada reciente que hablábamos de los duelos de Holyfield, Reedy Bow, Holyfield, Foreman, Tyson, Holyfield, o sea, esos que eran electrizantes y que había opciones de que ganara uno, que ganara otro, había incluso caídas, la de Bow con Holyfield fue tremendo, ahí se cae uno, se cae el otro, y esto ha sido, lo has definido perfectamente, Joseba. Aparte, marco incomparable, el escenario Wembley.
Luego, ha sido increíble. El público nunca se equivoca. No. 90.000 personas sabían que iba a ser una pelea
claro.
Legendaria, porque ya se ha transformado en una pelea legendaria. Qué valiente el ruso, ¿eh?
Increíble. Bueno, ucraniano. Ucraniano. Sí, bueno, ahora mismo no les hace mucha gracia. No,
ya lo sé. Es que hubo un momento que para todos nosotros eran rusos.
Él era la Unión Soviética.
Cuando era la CCCP, ¿no?
Cucurrucucú, paloma.
Sí. No, increíble, ha salido fortalecido. Anthony Joshua, su promotor, el de Match Run, Eddie Hearn, que ha dicho que quiere llevarlo a todos los sitios, hacer como Ali, ir a pelear a Nueva York, que prefiere Nueva York a Las Vegas, que quiere llevarlo a China y tal, hacer un poco, porque claro, Anthony Joshua ha salido, claro, le daban, ¿te acuerdas? La semana pasada creo que hablábamos, le han dado el martillazo y ha estado frito, se ha caído y se ha levantado. Tuvo un par de asaltos ahí.
Pero groggy, ¿eh?
Pero vamos.
Groggy, ¿eh?
Le preguntaron, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Digo, teniendo en cuenta que soy Frank Sinatra, bastante bien. ¿Me entiendes? O sea, increíble.
Y sobre todo en el quinto asalto, ese que no cayó ahí, recibió un golpe que pasó un poco desapercibido. Yo en el primer momento no me di cuenta.
Sí,
y estuvo groggy un minuto y me dijo, decía, ¿qué le pasa a este chico que parece que está groggy?
Que
y
lo había tirado groggy. Él en el quinto. Sí, y luego en el sexto. Cuando se va a la lona.
Sí.
Y está un par de rounds que yo creo que le preguntas, de verdad, le preguntas, oye, en el séptimo asalto te diste. Y digo, el séptimo asalto no me acuerdo de nada. Del séptimo asalto, yo me creo que volví a la vida en el noveno y tal, en el que ya, y luego qué bien cuando le noquea, cómo sale, con qué, en el undécimo asalto, y luego, oye, Vladimir Klitschko, respeto,
Sí, total, respeto y admiración.
Y admiración,
Un boxeador tan frío como ha sido los dos hermanos que desarrollaron boxeo como el que hizo el otro día.
Me alegro porque no sé qué os parecerá, pero es también una reivindicación de Vladimir Klitschko que él no ha tenido combates así porque no ha tenido rivales así. Es que todos los rivales llegaban donde cuando intentaba una gindama, se empequeñecían, se agarraban y nada, era una ruina. Pero no era culpa ni de su hermano Vitali ni de él, de Vladimir. Han sido unos rivales que no han estado a la altura. Cuando ha tenido, y lástima, porque me preguntaba un aficionado, Jaime, si este le coja hace 8 o 10 años, digo, esto ya es lo de siempre. Es lo de siempre. Evidentemente hubiera sido a lo mejor una pelea
sí,
distinta,
pero... Es que
pero es la mejor pelea de pesos pesados de los últimos 30 años. Desde la época heroica, hasta que acaba ya con Lennox Lewis y eso.
Eso es.
Yo no había habido una pelea tan buena, con tantas alternativas, tan electrizante, que todos utilizan la palabra. Y bueno, y el ambiente, era todo. Es que el ambiente, es que Wembley rebosando, es una cosa increíble.
Oye, ¿qué rivales puede tener que estén a la altura ahora mismo, Joshua? Porque el primero que ha salido a...
Deontay,
ellos quieren hacer con Tyson Fury.
Eso iba a decir que el primero que ha salido a la palestra ha sido Fury diciendo que a él Joshua no le duraría 5 años.
Tyson Fury, que es un bufón.
Tomando unas cervecitas.
Exacto, fue muy gracioso Joshua, que le dijo que le había conseguido 2 entradas. Para él, dijo, estás tan gordo que te consigo 2 butacas porque no cabes en una. Ese es otro que llenaría también Wembley.
Un Joshua Fury en Wembley, cuidado,
probablemente, bueno, vamos a ver cómo se mueven ahora, porque hay un campeón mundial, el neozelandés. Este Parker, creo que es un poquito el inferior de todos, porque Deontay Wilder, que tampoco tiene que darse ese nivel, pero sí, ese sí que tiene, o sea, si Deontay Wilder le mete una mano, como le ha metido Klitschko a Joshua, ese es quien no se levanta. Deontay Wilder sí que pega durísimo, ahora boxea bastante peor que Klitschko,
claro.
¿Me entiendes? Entonces, ahora por lo menos se revitaliza un poco, a ver qué ocurre, está el cubano ese Luis Ortiz, King Kong, que le llaman también, bastante fuerte. En fin, bueno, vamos a ver, pero sobre todo ahora yo creo que está... ahora
el parque se mueve.
Eso, ¿no? Y han dado ese espectáculo, que sí, creo que no lo daría Tyson Fury, ¿eh? Tyson Fury te hace un lío, es muy grande, es de los que ese sí que te agarra, pero Joshua, os lo dije, ¿verdad?, hace mucho, yo, de todos los que, fíjate, que a mí los pesos pesados, que si alguno dijo, ¿tienes paciencia? ¿No te gustan los pesos pesados? Yo, que no me gustan, me gustan los pesos pesados buenos, claro. Los malos no. Y entonces casi todos me aburrían mucho, hasta que vi a Anthony Joshua con 8 o 9 combates, ¿eh? Y dije, joder, este me parece un poco ya... Y luego fue, oye, que tierra 19 combates...
19 victorias
y 19 caos.
Sí, señor. Sí, director, ¿no? El miércoles va a ir al Calderón, ¿no?
Sí, señor.
Y usted, sus esperanzas pasan porque en el minuto 5 piten un penalti y expulsión al Madrid, lo mete a Griezmann y con 10 ahí, ¿no?
Que tenga que salir otro portero y se lesione también. Y se tenga que poner un jugador de campo de portero. De hecho,
es una sucesión sucesiva de sucesos.
No necesitamos un milagro, una sucesión de milagros.
Es verdad que habéis pedido a la posibilidad de que vaya Anthony Joshua a jugar delantero centro.
Oh, Usain Bolt.
Pero fíjate lo que te digo, es el último partido de Champions en el Vicente Calderón. Y peor que con la Volgovina no va a ser, ya te lo digo yo. No va a ser peor que ocurrió aquel que vino.
La Biocodina de Novi Sad.
Sí, que además quiso jugar aquí el desempate. Dijo, bueno, no me importa. Y el Atleti le pagó un dinero para que se quedaran aquí.
Y así lo agradecieron.
Y iba ganando 2-0 el Atleti y todo.
¿Y?
Sí, que perdió el Novi.
La Biocodina de Novi Sad. Qué desastre.
Director Jaime, feliz semana. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. La 1:28, hora menos en Canarias.